Bien, pues vamos a continuar hoy estudiando la primera carta de Juan. Ya estudiamos los primeros cuatro versículos y hoy vamos a ver los versículos, si Dios quiere que terminemos, del 5 al 10. ¿Sí? La idea, les recomiendo mucho que vayan leyendo la carta en su casa. Vayan, creo que varios de ustedes ya lo hicieron. Vayan leyendo ahí la carta para, seguramente dudas van a surgir y para que vayan conociendo mucho más de los temas que vamos a estar tratando aquí. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Padre, porque has permitido que estén aquí Conrado, Bere, Jare también, Señor. Y te agradecemos mucho, Padre, que nos hayas guardado en esta semana para estar juntos hoy adorándote. Te queremos rogar por los que vienen en camino para que bendigas también a la familia Carrera, Señor. Guárdalos mucho en la carretera y también te pedimos mucho, Padre, por el viaje de Carol, de sus hijas. Cuídalas allá en la playa, Señor. Y también por Héctor y Lulú para que los guardes allá en Brasil y que puedan disfrutar también ese tiempo juntos como pareja allá. Gracias, Padre. Guárdanos, bendice mucho el trabajo de Fer. Guárdalo allá en México, Padre. Tú dale paz, tú arregla las cosas. También te ruego por Fer Valtierra, Señor, para que la bendigas allá en Estados Unidos, a Ceci, a John, Señor, Anita aquí también, Padre, para que la guardes en todo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús te lo rogamos, amén. Bien, entonces, el capítulo 1 de los versículos del 5 al 10. Y como título sería, aquí vamos a empezar a ver los medios para mantener la comunión, ¿sí? Los medios para mantener la comunión. Esto, para los que están apuntando, sería el título de esta parte, ¿sí? Acuérdense que Juan hace mucho énfasis en la comunión que debemos tener unos con otros, pero esa comunión, para que se dé correctamente, tiene que partir de la comunión que tú y yo debemos tener con Dios, ¿sí? Una comunión de todos los días, una comunión constante. Fíjense que en esta semana, en un noticiero de radio, dijo el conductor, haciendo referencia al problema este que tuvieron unos mexicanos en Brasil, que creo que insultaron a una chica o algo pasó ahí, y la cosa es que el marido, un brasileño, la defendió, era su esposa, por supuesto, y estos tres personajes muy agresivos golpearon al muchacho este, ¿no? Al marido de la esposa, de la chica esta que fue ofendida. Y bueno, desgraciadamente, sí, lo golpearon y todo. Y gracias a Dios los detuvo la policía y ahí los tienen. Dicen que si se llega a comprobar que hubo intento de homicidio, se pueden quedar 20 años en la cárcel. Porque para colmo, y qué bueno, este muchacho resultó que es hijo del director de la Policía Forense de Brasil. Entonces, ¿a dónde se fueron a meter estos tipos? Eran de estos políticos, creo que de una delegación, que luego se sienten todopoderosos y creen que pueden ir a hacer desmanes a otros lados, ¿no? Entonces, esta persona del radio, de este noticiero, empezó a hablar un poco de esta noticia y empezó a hacer referencia a un valor, porque ahora en este noticiero están cada semana diciendo, bueno, el valor de esta semana es tal. Está como que promoviendo los valores que tiene que tener una sociedad, ¿no? Entonces, el valor que estaba promoviendo era el dominio propio. Es bíblico, ¿verdad? Dice Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces, él estaba hablando de valores. Y este conductor decía que los valores son muy importantes para cualquier sociedad. Pero decía, y él afirmó, que para practicar los valores es necesario conocerlos y conocerlos bien. Decía, nadie va a poder practicar un valor si no lo conoce, lo cual es lógico. Y mira, esto tiene algo de cierto, tiene mucho de cierto. Aunque nosotros sabemos por la Biblia que el ser humano, por mucho que se esfuerce, no puede vivir correctamente delante de Dios. Delante de un Dios santo, justo, perfecto omnisciente, omnipresente, misericordioso y bueno. Por más que nos esforcemos, no podemos. Y esto es porque los hombres, y es el problema que no ven ahí en el radio, ¿no? Que no ven en muchos lados. El problema es que los hombres tenemos el corazón por naturaleza corrompido. Corrompido. Dice la Biblia que el ser humano trae un corazón de piedra. Y para que el ser humano empiece a practicar los valores, necesita que Dios le cambie el corazón de piedra y le ponga otro corazón de otro material. ¿Se acuerdan de qué material es? De carne, ¿sí? Dice la Biblia que Dios cambia el corazón y entonces la persona, ya salvada por el Espíritu Santo, ya con Dios en su corazón, entonces puede empezar a practicar los valores que vienen en la Escritura. Cuando nosotros entendemos esto, vemos claramente lo necesario que es para nuestras vidas el Redentor, Jesucristo en nuestras vidas, quien al creer en Él nos da su vida. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos da su Espíritu, nos garantiza la salvación y nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Es decir, y volviendo a este tema de los valores, no solo debemos conocerlos, sino practicarlos. Y para practicarlos necesitamos depender de Dios. Y eso es lo que se comienza a notar en las vidas de las personas que Dios salva. Se empieza a notar un cambio. El nuevo creyente comienza a vivir de acuerdo a los valores de la Santa Escritura. Por eso comentamos, ¿cuál va a ser nuestro eslogan esta semana, durante todo el estudio de Juan? Exacto. ¿Quién contestó por ahí? Exactamente, no. Ese es el eslogan que vamos a estar manejando. Ni siquiera le pregunté a Félix, que es el que va a predicar de noche, si estaba de acuerdo, pero Inge, precioso. ¿Está de acuerdo? ¿Paul, estás de acuerdo? La salvación no se pierde, pero sí se nota. Se hace evidente en la persona. La semana pasada comenzamos ya el estudio de esta primera carta, versículo por versículo. Vimos los primeros cuatro versículos. Y bueno, ¿qué aprendimos de esos cuatro versículos? El título fue La comunión cristiana. ¿Se acuerdan? Empezamos a ver esta parte donde empieza a hacer Juan referencia a la comunión. Y bueno, recordemos que Juan comienza refiriéndose a Jesucristo como encarnado, ¿no? Habla de la encarnación de Cristo y también se refiere a su evangelio como lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, todo esto, dice Juan, tocante al verbo de vida. Comentamos que según se nota por el original griego, no está haciendo referencia al principio absoluto de todo, como en Génesis 1 o en Juan 1, sino que parece que Juan está haciendo más bien referencia al inicio del principio, perdón, al inicio de la predicación del Evangelio. Él nos recuerda también que él oyó a Jesús, que lo vio, que lo contempló y que lo palpó. Y eso, también aprendimos, lo llevó a testificar y a anunciar la vida eterna. Es decir, la vida eterna, decía Juan, es Dios y también les anuncio su palabra. O sea, Juan estaba refiriéndose al Jesucristo encarnado. Estaba diciendo, Cristo vino en carne, a mí no me pueden contar porque yo lo vi, porque acuérdense, ¿por qué Juan empezó hablando de esto? Por las corrientes que se habían infiltrado en la iglesia, todo el gnosticismo que hablaba de que Jesús no pudo haber venido en carne, ¿sí? Entonces, Juan anuncia todo esto, y también habla Juan, dice que él anunciaba esto con un propósito, dice, para que tengan comunión unos con otros y verdaderamente nuestra comunión es ¿con quién? Dice Juan, para que tengamos comunión unos con otros y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y al final dice Juan, y todo esto yo les anuncio con el propósito de que nuestro gozo sea cumplido. ¿De acuerdo? Para vivir en el gozo tienes que vivir en comunión. En comunión. Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto. El fundamento doctrinal de toda verdadera comunión es la persona del Señor Jesucristo. Nunca podrá haber verdadera comunión con los que mantienen falsas perspectivas acerca de Jesús o aquellos que no conocen bien su palabra. Si tú, ¿cómo vas a poder tener una comunión correcta con otro creyente si este creyente a lo mejor cree que la salvación se pierde o que la salvación es por obras y este creyente cree que la salvación es por fe? ¿Podrá haber comunión ahí? Por supuesto que no. ¿Sí? Vamos a ver hoy a partir del versículo 5 hasta el versículo 10. Les pido que abran sus Biblias ahí en Primera de Juan. Primera de Juan 1, versículos del 5 al 10. ¿Sí? Primera de Juan 1, versículos del 5 al 10. Vamos a leerlos completo este pasaje. ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya están ahí? Ya. Acuérdense que Primera de Juan está muy hacia el final de la Biblia, un poquito antes del Apocalipsis. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué dice ahí? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Primera de Juan 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Fíjate, Juan comienza diciendo que lo que oyó, salud, palita. Juan comienza diciendo que lo que oyó de Él, o sea, del Verbo de vida, es lo que les anuncia. Al usar la frase de Él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo, por supuesto. ¿Sí? Sin duda, Juan se refería al Señor Jesucristo, cuya encarnación apenas la había mencionado un poquito antes, en los versículos 1 y 2. Y al hablar en plural, ¿a qué se está refiriendo Juan? Hace énfasis, como decía Gabriel la semana pasada, que fueron muchos los testigos que lo vieron, que lo oyeron, que lo contemplaron, que lo palparon. Y aquí tenemos que resaltar un punto muy importante. Dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él. Un punto importantísimo que debemos entender es que el mensaje que Juan y los demás apóstoles predicaron, es decir, toda la Biblia, no era un mensaje de un grupo religioso. Tampoco era una nueva corriente filosófica. Tampoco fue un mensaje de un hombre. Este mensaje provino de Dios. O sea, Dios estaba inspirando a Juan, como inspiró a Pablo, como inspiró a Pedro, para dejarnos su palabra. ¿Sí? Y este es un punto muy importante. Es tan importante que el mismo apóstol Pablo también lo mencionó. Vean lo que dice Pablo en esta parte. Dice Pablo, hablándole a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso está diciendo Pablo. Pablo era un apóstol. Pero es tan delicado que ahorita haya tantas personas por ahí que se digan apóstoles. Yo no veo en la Escritura, en el Nuevo Testamento, una sola referencia de Pablo o de Timoteo o de Pedro a que haya más apóstoles. Más bien lo que dice Pablo y le dice a Tito, por ejemplo, es: establece ancianos en las iglesias. Si fuera tan importante, si hubiera apóstoles, diría: establece apóstoles en las iglesias. Pablo se consideraba el último de los apóstoles. Decía: ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero ese Pablo, que fue rescatado por Dios, fue hecho apóstol por Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta: ¿Pablo vio a Jesucristo resucitado, como Pedro y como Juan? ¿Lo vio resucitado? Pues cuando se le apareció, ¿no? Lo vio. Lo vio después. O sea, bueno, ahí va la pregunta de otro modo. ¿Pablo vio a Jesucristo antes de su ascensión al cielo? No, no lo vio. Porque él se juntó con los apóstoles y después fue llevado por una nube al cielo y ahí Pablo todavía no aparecía, ¿no? Todavía no estaba dentro de la iglesia. Después viene Pablo caminando por un camino hacia Damasco, era perseguidor de la iglesia, iba a traer creyentes para meterlos a la cárcel y matarlos. Y dice la Biblia que Jesucristo lo intercepta en el camino. Así como Jesucristo te interceptó también a ti y a mí, un día de nuestra vida, se puso delante de nosotros y dijo, hasta aquí llegas, chiquito. Así también Jesucristo se presentó en la vida de Pablo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, yo creo que Pablo debe haber dicho, pero no, yo voy a perseguir a los cristianos, ¿tú quién eres, no? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tú estás persiguiéndome a mí. Y entonces en ese momento se convierte Pablo. Y Pablo tiene revelación directa del Evangelio de Jesucristo directamente. ¿Sí? Esto todavía se dio en aquel tiempo. Entonces Pablo les dice, tienen que entender, hermanos, que todo el Evangelio que yo les he anunciado, así como el que anunciaba Pedro, así como lo que predicaba Juan, no es según hombre, porque Pablo, Pedro, Juan lo recibieron, no de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, esto no fue el comienzo de una religión, sino la invitación de Dios a tener una relación con Él por los méritos de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el contenido de este mensaje que dice, del que está hablando Juan? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué dice ahí? Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Fíjate qué interesante es esto. Y qué precioso es. Y por otro lado, ¿saben qué es también? Espantoso. Yo ahorita les voy a decir por qué. Dice la Biblia, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrible o terrible cosa, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjate, al describir a Dios como luz, Juan está describiéndolo como luz, que eso por cierto lo hace con mucha frecuencia, lo hace en el Evangelio de Juan varias veces, en el Apocalipsis también se refiere a Dios como luz. Sin duda el apóstol estaba pensando en Dios como alguien que quería revelar su propia santidad. Es decir, Dios utilizó a Juan, a este apóstol, para revelar su santidad y para que nos quedara claro que Dios es luz. Y con eso se refería Juan a que Dios es absolutamente santo, absolutamente justo y absolutamente puro. Nomás para que vayamos pensando delante de qué Dios estamos, ¿eh? Absolutamente puro. Como luz, por supuesto, Dios exhibe el pecado del hombre y lo condena. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar, ¿no? Dice la Biblia que la luz vino al mundo. Y ahorita vamos a ver ese pasaje, porque no sé si tú has oído una frase que se usa mucho, por lo menos en México. Lo vamos a hacer en lo oscurito. No. Te paro uno de tránsito. Jefe, ya sabe que pues yo lo puedo ayudar. ¿Cómo dicen? De acuerdo a su criterio, ¿no? Bueno, y el mexicano, ¿no? Sacando. Sí, a ver, le doy 100 pesos. No, vénganse aquí, que no nos vean, en lo oscurito, ¿no? El ser humano hace lo malo y le gusta hacerlo en lo oscurito, porque el ser humano vive en tinieblas, en lo oscurito, ¿sí? Y Jesucristo nos dice todo esto en el Evangelio que precisamente el apóstol Juan escribió. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice. Entonces dice Dios, dice Jesucristo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? ¿Y qué nos dejó Jesucristo? O sea, vino a pagar. Nos dejó la palabra y nos dejó su espíritu. Esas dos cosas. Si tú tienes el espíritu de Dios y eres diligente en el estudio de la Biblia, entonces vas a vivir en luz. ¿Sí? En luz. Y es el llamado que nos hace Juan. Y Jesucristo por eso lo mencionó. La luz vino al mundo y los hombres amamos más las tinieblas, porque nuestras obras eran malas. Esa es la condición del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo enseñó Jesús y tenemos que entender algo con esto. Dios nunca podrá mirar con favor ninguna forma de pecado. Si nos queda claro, hermanos, que Dios aborrece el pecado, si nos queda claro que Dios es luz, si nos queda claro que cuando estamos acariciando así el... Es como las personas que compran un tigre de Bengala, ¿no? Y lo tienen en su casa. Y sobre todo uno que les trajeron de la bahía de Bengala. O sea, no de los que venden en el circo. Así ya medio con el diente chueco. No, un tigrecito así, ¿no? Y tú le das de comer al tigre y piensas que nunca te va a morder. Y el tigre empieza a crecer. Y al rato dices, pues tengo otro. Tráeme a la hembra. Y ahí tienes a los dos. Ya ha habido casos donde llega el Señor como todos los días a darle de comer a sus gatitos de este tamaño y en algo empiezan medio a jugar y y de repente se vuelven locos, lo empiezan a morder y lo matan. Hubo un caso en la Ciudad de México de un señor que tenía una azotea, un león y un tigre y dejaba pues, a un pobre, una persona que trabajaba con él, pues le daba de comer y subió y se volvieron de repente locos los dos y lo mataron. Así pasa con nosotros. Cuando consentimos el pecado, estamos acariciando al gatito, no pasa nada, yo lo controlo, y cuando te volteas ya tienes el zarpazo aquí, mira, ya no te puedes zafar. Cuando dejamos que el pecado crezca, y tenemos que entender, Dios nunca va a poder mirar con favor hacia ti a una persona que persiste en vivir en pecado. Nada se le esconde a Dios. Ve lo que dice aquí en Hebreos. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que hacemos en lo oscurito, Dios lo está viendo. Todo, absolutamente todo. Cualquier cosa, lo que piensas, lo que dices. Por eso es que la vida del creyente tiene que ser una constante confesión de pecados, como lo vamos a ver aquí adelante. ¿De acuerdo? Solo ponte a pensar entonces delante de qué Dios estamos. Medita en la naturaleza santísima de Dios. Porque nosotros muchas veces, Señor, soy tu hijo, te pido que me bendigas en esto que voy a hacer, pero no quiero obedecer del todo. Yo sé que esta situación en la que estoy viviendo no es la correcta, pero le sigo pidiendo a Dios que me bendiga. ¿Te va a bendecir Dios? Oye, pero yo no estoy viviendo en un pecado abierto. Ok, puede ser. Simplemente la apatía, ¿no? A ver, ¿será pecado no predicar el Evangelio? ¿Sí será un pecado? Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay pecados de omisión? Omito predicar el Evangelio. ¿Será pecado no querer servir en la iglesia de alguna manera? ¿Bandija? ¿Será pecado no querer servir o no amar a mis hermanos en Cristo? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta delante de qué Dios estamos. Es bien importante, hermanos. Por eso dice Juan en el siguiente versículo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Comentábamos que esta carta de Juan nos deja ver los rasgos de un verdadero creyente, ¿se acuerdan? O sea, así nos deja ver lo que Dios va haciendo en la vida de una persona que de veras se convirtió. Y también nos deja ver lo que Dios hace, más bien lo que Dios no hace en la vida de una persona que no quiere saber de Él, que eso también pasa. Félix decía hace 8 días aquí, Juan tiene un mensaje de amor, ¿no? dice hijitos. Es precioso Juan, ¿o no? Es amoroso. Aquel que comentábamos le dijo a Jesús: ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo como hizo Elías para que queme a todos estos? Y Jesús le dijo: cálmate. Después se convirtió en un profeta, en un discípulo, en un apóstol maravilloso que predicaba el amor, y dentro de su prédica de amor decía: si ustedes no creen en Cristo, son hijos del diablo. Decía Félix hace 8 días. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, estuvo muy duro el mensaje del hermano Félix! Que reclámenle a Juan o a Félix. ¿Quién es el que predicó eso? ¿Juan o Félix? A Juan se le ocurrió, a Félix se le ocurrió decir: hijos del diablo, estos los que... No, no fue Félix, fue Juan, hermanos. Y no fue Juan, ¿saben quién fue? El que estaba detrás de Juan, ¿quién era? Jesucristo hablando por medio de Juan. Juan es muy claro y dice: nada más hay de dos sopas, hijos de Dios e hijos del diablo. No hay uno en medio que diga: oye, es que yo soy ateo y no creo en Dios, pero hijo del diablo tampoco, ¿eh? Eso es lo que describe la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, debido a que Dios es luz, se puede concluir que el creyente no puede con honestidad afirmar que tiene comunión con Dios mientras ande en tinieblas. Ahí es donde se ve quién verdaderamente vive para Dios. Juan sabía, por supuesto que Juan sabía, como cualquier pastor perspicaz, como Polillo, como Félix, como Fer, como tantos otros, que los cristianos a veces fingimos ser espirituales. ¿Nunca les ha pasado? A mí sí me ha pasado, ¿eh? A veces llegaba yo con mi aureola, me mandé comprar una aureola así, y tenía lucecita, le apretaba y hacía así. A veces los cristianos, de veras, fingimos. A mí me ha pasado, a lo mejor no a todos, pero a mí sí me ha pasado. Y la verdad es que muchas veces seguimos participando de actos de desobediencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo que tratar un caso de incesto en la iglesia de Corinto. Y fue durísimo Pablo, ¿eh? Fue durísimo. Muchos de ustedes dirían: yo no quiero que ese Pablo esté aquí porque es un pastor durísimo. Era durísimo Pablo. Y él dijo: el perverso que hizo eso se ha echado afuera. ¡Córranlo! Saquen a ese perverso de entre vosotros, dijo Pablo. Porque era un caso tremendo, ¿no? Esta persona andaba con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Le estaba poniendo el cuerno al papá. Imagínate, y la madrastra con el hijo. O sea, era un caso de inmoralidad terrible, ¿no? Que se veía, desgraciadamente, eso pasaba mucho en Corinto, entre la sociedad. Y esto se había permeado a la iglesia. Y Pablo fue duro. Y a raíz de esto, Pablo hace una lista de pecados por los que los miembros debían recibir disciplina en la iglesia. Fíjate, Pablo dice lo siguiente. Fíjense lo que dice este pasaje. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Fíjate que en la versión NBI, si alguien la tiene, dice: os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Dice: pero no me refería a los fornicarios, avaros, ladrones o idólatras que están en el mundo, porque entonces habría que ir a vivir a Marte. Y yo creo que no se puede todavía ir a vivir a Marte, ¿no? O sea, dice Pablo, eso es a lo que no me refería. Por eso dice el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que... ¿Qué dice ahí? Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Es decir, ahí échale el ojo con quién vas a ver la final hoy y con quién vas a comer, ¿eh? Échale el ojo porque hay que ver qué onda. Dice Pablo: cuidado con aquellos que diciéndose hermanos son fornicarios, son avaros, son idólatras, son maldicientes, son borrachos, son ladrones, y seguramente hay muchos ahí pecadores más, ¿no? Otro tipo de pecadores. Esos son de los que habla Pablo. Entonces, dice el versículo de primera de Juan: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y somos fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, todo esto, es decir, andamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y Pablo coincide perfectamente con él, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué coincidirían ellos? Porque tenían el mismo espíritu. Nada más por eso. Un cristiano que afirma que está en comunión con Dios, quien es luz, pero a la vez desobedece, es decir, anda habitualmente en tinieblas, miente. Nunca ha sido salvado. Pero fíjate lo que dije, anda habitualmente en tinieblas. Una pregunta, ¿el cristiano puede andar algunos días en tinieblas? No debe, pero ¿el cristiano cae en pecado? Por supuesto que sí. Si decimos que no, entonces estamos diciéndole a Dios, ¿cómo? Mentiroso. O sea, sí cae en pecado. La diferencia es que un verdadero creyente va a andar ahí en la vida y de repente cae en un pecado, inmediatamente le duele, va y confiesa y se aparta. Esa es la diferencia. El que no es creyente anda habitualmente en pecado y puede venir a la iglesia. Inclusive puede tener hasta una Biblia en su casa. Hasta a lo mejor de repente se echa un aleluya. Pero, la diferencia es que es habitual el pecado en su vida. Lo practica y no le duele. Esa es la diferencia. El creyente sí sigue pecando, pero el creyente arregla no solamente todos los días, muchas veces durante todo el día estamos arreglando. ¿Sí? A pesar de presumir, y aquí vamos a volver, acuérdense que Pablo manda esta carta muy preocupado por todas las herejías que se habían infiltrado en la iglesia de los gnósticos. Y a pesar de presumir de iluminación espiritual, los gnósticos decían, nosotros somos iluminados y somos iniciados y no sé qué, y de una supuesta comunión con Cristo, el hecho de que estos falsos maestros anduvieran en tinieblas era el argumento más poderoso que demostraba con esto Juan, de que en realidad no eran salvos. Y decía, cuidado con lo que le están enseñando. ¿Sí? Nosotros vemos que Dios en esta parte vuelve al tema de la comunión. Otra vez está hablando de la comunión. Fíjate, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué es tener comunión con Dios? Estamos oyendo, bueno, comunión con Dios, estar cerca de Dios. ¿Qué será tener comunión con Dios? ¿Solamente venir a la iglesia? ¿Será ir a un estudio entre semana nada más? No. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Fíjate, dice la Biblia en Josué 1. Meditarás de día y de noche en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A poco no les encanta oír esa palabra, esa promesa de Dios? Y todo te saldrá bien. ¿No les gusta? O cuando dice en el Salmo 1, David, todo prosperará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, ¿cuándo? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y con unas letrotas, y todo lo que hace prosperará. Eso nos encanta, ¿no? Ser prosperados. Pero dice Dios, para que eso se dé, tienes que meditar de día y de noche en este libro de la ley. Tiene que ser tu delicia la palabra de Dios. Eso es tener comunión con Él. Mantener una constante lectura, estudio de la Biblia, estar meditando en ella, y eso te va a llevar a orar correctamente, vas a mantener una vida profunda de oración, y entonces se va a notar mucho tu salvación. Y Dios te va a usar. ¿Sí? Dice en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo comienza con un contraste. Fíjate, dice, pero. O sea, es como si estuviera diciendo, en cambio, si andamos en luz, porque acababa de decir Juan de los que andaban en tinieblas, ¿no? Cuando andamos en tinieblas, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, algo pasa. ¿Qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un cristiano genuino tiene por hábito andar en luz, es decir, en la verdad, y esto lo va a llevar a andar en santidad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, ¿no? En Cristo, como decía Conrado. Y no, Cristo nos ha dejado su palabra, por eso es el verbo de vida, es la palabra de vida, ¿sí? Él nos dejó su palabra y ahí está la verdad. Es una pregunta muy filosófica, ¿no? Muy, muy griega, la verdad. Pilatos le dijo a Jesucristo, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad la tenía enfrente, personificada. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Jesucristo y su palabra. Entonces, un cristiano genuino tiene por hábito andar en la verdad. Y eso es andar en luz. No en tinieblas, que más bien habla de falsedad y, por supuesto, de pecado. El conocer su verdad me llevará a la santidad. Fíjate, el conocer la verdad de Dios me va a llevar a la santidad. Por eso es tan importante que seamos muy diligentes en nuestro estudio diario de la palabra. ¿Cuántas veces ha dicho Polo? Tenemos que memorizar la escritura. Así como ahorita pasó el lobo y compartió el versículo, como pasó Elías y compartió el versículo. Gracias a Dios, porque la palabra se va quedando, se va quedando. Qué importante es que tengamos, que estemos llenos de la Biblia, llenos, completamente retacados, que se nos desborde por todos lados, que nos salgan letras por las orejas. Es bien importante eso, hermanos. Al conocer la verdad de Dios, vamos a vivir en santidad. Mira, al convertirse, el verdadero cristiano se hace sensible a la palabra de Dios y comienza un proceso de renovación de mente. ¿Quién lo lleva a cabo? Dios. Pero Dios te dice a ti que tienes que ser muy diligente en esto. Dice en Romanos 12, por ahí el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No, perdón. Es que soy muy sensible de las orejas, perdón. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que sacar toda la porquería que traemos e ir ingresando ahí en esa mente que tenemos la palabra de Dios. Porque dice que de esa manera vamos a poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces dice Dios, tú como creyente, si ya te convertiste, yo puse mi espíritu en ti, dice Dios. Y te dejé la palabra. La palabra te purifica. La palabra renueva tu mente. La palabra te va a llevar a vivir correctamente y te va a llevar a ser santo. ¿Sí? Y comienza este proceso de renovación. ¿Se acuerdan de que, como comentábamos la vez pasada, que una vez pusimos esto, este monito eres tú? ¿Quién sería? ¿Alguien que esté más o menos delgado? Conrado, ¿no? Aquí hay un creyente. Este monito es un creyente. Dice abajo, en ese versículo que comentamos la vez pasada, que el creyente debe edificar su vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es eso? La escritura, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo, Jesucristo mismo. Entonces, este creyentito que está acá, está soportando su vida, está parado sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas. Y Jesucristo como la piedra angular que sostiene todo, que sostiene la vida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si hay Biblia, pero no está Jesucristo? A lo mejor hay gente que está leyendo la Biblia, pasa esto. No hay salvación, simplemente es una persona religiosa. ¿Sí? De estos hay muchos, ¿eh? Las iglesias están llenas de estas personas. Biblia, si la conocen y todo, pero no hay salvación, simplemente es una persona que tiene una religión más. ¿Qué pasa si está Jesucristo, pero no hay Biblia? No hay crecimiento. O sea, hay salvación, ya te salvó Cristo, pero el creyente está descuidando, ¿no? Está descuidando la Biblia. Bueno, obviamente es un creyente inmaduro, es un creyente apático, que no sirve, pero hay algo entre paréntesis ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Temporal. ¿Por qué? Porque esto no dura mucho tiempo. El verdadero creyente, tarde o temprano, va a regresar. ¿Sí? Esto que se entiende, hermanos, si Cristo está ahí, Cristo dice que Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. La va a llevar hasta el término. Si Él te salvó ahí un día de mayo de 1987 y Él decidió que te vas a morir en el 2025, Él va a terminar la obra completa en tu vida como creyente. Tenemos que cuidar nuestra lectura de la Biblia, porque sí podemos caer en este caso de ser apáticos, creyentes inmaduros, pero esto tiene que ser temporal. ¿Qué pasa con una persona que se aparta y pasa un año, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan diez, no regresa, pasaron 60? Yo creo que más bien ahí el caso sería, perdón, ahí voy. Más bien el caso sería el de una persona que definitivamente nunca fue creyente, ¿no? O sea, el problema sería ese. Ahora, si la persona tiene a Jesucristo como su piedra angular y tiene el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la Biblia es su delicia, en la ley de Dios medita de día y de noche, por supuesto que va a ser un creyente verdadero que va a dar frutos. Esa es la diferencia, frutos. Digo Jesucristo, por sus frutos los que los conoceréis, por sus frutos, ¿de acuerdo? La idea que Juan quería recalcar aquí es que si los cristianos viven en luz, donde también está Dios, tendrán comunión con Él y Dios con ellos, y como consecuencia tendremos comunión entre nosotros. Acuérdense, hermanos, que esa idea del creyentito aislado, el que yo en mi casita solo, yo soy bien santo y ahí oro, ahí leo y soy un gran creyente, solito, no existe, no es bíblica. Por más que le busques, el creyente ermitaño, ¿no? Se va por allá y vive en esa montaña, ahí en esa cajita vive, ahí se mete, ahí está. Ese creyente no existe en la Biblia, vamos. El creyente verdadero quiere y anhela servir y convivir con sus hermanos en la fe. Es una de las características de los creyentes, ¿sí? ¿Por qué entonces no te llevas bien con algunos de tus hermanos en Cristo? Porque no me digan que no, con todos me llevo de maravilla, como decían en la prepa, de piquete de ombligo. No, hay veces que no se da esto. ¿Por qué? ¿Qué está fallando? ¿La comunión entre nosotros, o sea, la parte horizontal, o estará fallando la parte vertical, la comunión con Dios? ¿Qué estará fallando? La comunión con Dios. Un resultado de ser hijo de Dios y de vivir en santidad dependiendo de Dios es que va a haber comunión entre nosotros. Y una comunión preciosa. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que se fue Polo y Margarita y Pimpollo y Rodri y Rodríguez, ¿los extrañaron? Sí, ahorita que están aquí todos, sí, no, fue horrible, horrible. Ya hacían falta, ¿no? Digo, unos queridos amigos, hermanos en Cristo, pastor, su esposa, sus hijitos que sirven aquí en la alabanza y todo, por supuesto que los extrañamos. De algún momento ya se pasaron, ¿no? Aquí Héctor Villanueva dijo, a ver si Polo regresa, ¿no? A lo mejor se queda en Estados Unidos. Pero cuando vimos ese WhatsApp maravilloso que Rodríguez había cruzado la frontera, dijimos, ya la brincaron. Todos estábamos felices, ¿no? Ya estaba aquí Pingüino Rodríguez de regreso y todos estábamos felices de la vida. Fue maravilloso verlos de regreso. La verdad es que hacen falta. ¿Hacían falta o no hacían falta? Sí, ¿no? Así, igual si se van Irving e Iván, dicen, vámonos a Brasil a ver la final, pues ya tenemos acá un mes, pues sí van a hacer falta. Y así todos, hermanos, todos, todos, todos. Ahora que Conrado ha estado en Irapuato y ver en México, ¿hacen falta? Todos. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo. Es como si te quitaran una falange a ti. Y pues hay que se quede y tú andas acá. Hace falta tu falange, ¿eh? Hace falta tener comunión con todos los miembros del cuerpo. Así, la comunión verdadera con Dios, fíjate, la comunión verdadera con Dios siempre va a consistir en vivir en forma abierta a la revelación que Dios nos ha dejado, que hizo de sí mismo en la persona de Cristo. Dios nos dejó dos cosas, comentábamos, su espíritu y su... ¿Necesitas más para vivir? A los hermanos. No son indispensables, pero Dios quiere que convivamos. ¿De acuerdo? Su espíritu y su palabra. Esto implica, tal y como Juan lo expresa más adelante, que el creyente reconozca cualquier error que le revele la luz. Si tú te expones todos los días a la luz de Dios, Dios te va a empezar a revelar en lo que andas mal. Y ya es decisión tuya cambiar. Decir, Señor, perdóname y lo voy a dejar. Mira, Dios tiene una paciencia. ¿Y saben por quién lo digo? Por Polo, no es cierto, por mí. Dios tiene una paciencia y lo digo por mí, hermano. O sea, yo veo cosas que digo, Dios, es que ¿cómo me has aguantado tanto? Yo ya me hubiera matado, si fuera Dios. O sea, realmente yo veo a un Dios paciente, tolerante, misericordioso, santo, justo, que ama a sus hijos, los provee, está al pendiente de sus vidas y dice, arrepiéntete, hijo, ya está pagado. Y yo eso lo he visto en mi vida de una manera maravillosa. Tenemos que exponernos a la luz. Déjame preguntarte algo, ¿tú por qué crees que Dios haya conservado de manera milagrosa su palabra por más de 3.500 años? Esto, tener la Biblia es un milagro, ¿eh? A lo mejor a nosotros es medio normal, llegamos a la librería, me da una Biblia, sí, y me voy. Y tengo la Biblia. Pero ¿sabes qué ha implicado esto? Es el libro más perseguido por más de 3.500 años. Lo han querido destruir y la palabra la tenemos íntegra, maravillosa, hermosa, perfecta y cambiando vidas. Eso es lo que hace la Biblia. Es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Dios la habrá conservado? Pues porque es importantísimo para nosotros. Porque es una lámpara que alumbra nuestro camino, que de por sí es oscuro. Por eso dice Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, ¿no? Y lumbrera mi camino. Tú métete a una cuevita de las que nos metimos hace... ¿Cuándo fuimos, Polo? ¿Este año o el pasado? El año pasado. Por lo regular hacíamos 7 horas, 8 en la cuevita. Ahora nos echamos creo que 14. Fue espantoso. Bueno, ahí andábamos en el río subterráneo y la lámpara y todo acá. Y se cayó Fer, Valtierra. Varios chavos ahí la sacaron cargando. Lo bueno es que Fer casi no pesa, ¿no? Entonces no fue tan pesado, pero fue muy dura esa travesía, ¿no? Pero yo nomás les digo una cosa. Si tú entras a esa cueva y apagas la luz, ¿sabes qué se ve? O sea, no como tu cuarto en la noche que la apagas y ahí pues entra el farolito y está la lucecita ahí del despertador. No se ve absolutamente nada. Y esa es nuestra vida. Ese es el valle de sombra de muerte en el que nosotros andamos. Si no traemos la lámpara que Dios nos ha dejado, nos vamos a tropezar. Yo te digo una cosa. Si no tienes lámpara en esa cueva a la que fuimos, que por cierto iban Rodrigo y Lili, ¿de acuerdo? Se la pasaron. Dicen que quieren volver. Si, ¿qué hubiera pasado si hubiera apagado todas las lámparas? No salimos. Simple y sencillamente, ahí seguiríamos. No, ya hubieran ido ustedes a recoger los huesos. No sales, es imposible caminar en una cueva de esas sin una lámpara. Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestra vida andamos sin la lámpara, que es la palabra de Dios? Bueno, pues vas caminando a ciegas, tú crees que vas viendo bien y de repente te tropezaste con la piedra del orgullo. Y de repente chocaste con la pared del engaño. Y de repente con la amargura ya te fuiste, caíste en el río de la amargura. Y para salir del río, que trae un caudal, que bueno, de ahí andas así. ¡Ah! ¿Qué necesitas como creyente? Pedirle perdón a Dios. Y entonces él, ¡pic!, le prende la lamparita y vuelves a ver el camino. Vuelves a ver el camino. Gracias a Dios por nuestro Señor. Juan no considera que los cristianos sean personas sin pecado. Esto es bien importante. Aun cuando anden en la luz, aun cuando hayas tenido un día maravilloso, Juan dejó esto escrito, Dios nos dejó esto escrito, y por eso lo explica en la última parte de este versículo, donde dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, tú andas en luz, Dios te muestra tus fallas, te arrepientes y Él te limpia. Es el proceso, es un círculo maravilloso. Entonces, el versículo 7 que acabamos de estudiar dice, afirma que hay dos verdades acerca de los creyentes que andan en luz. Vele apuntando para ver si es tu caso, por favor. Es bien importante esto. Los creyentes que andan en luz están en comunión con Dios permanente y se van limpiando de todo pecado. Siempre. El otro día invitamos a varias personas a la casa, iban Pedro, Eli, varios de ustedes, y vimos una predicación de un pastor que predica, es muy claro en su predicación, ¿no? Y a mí me encantó que al final llegó él y me dijo, ¿sabes qué es lo que más me encantó? Que con esta exhortadota que nos dio esta persona me doy cuenta de que sí soy hija de Dios. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios. Esa es una de las características, por eso comentamos que vamos a ver rasgos de los verdaderos creyentes. Entonces, miren, hermanos, mientras haya franqueza ante la luz de la verdad divina, los fracasos de los cristianos que podemos tener estarán bajo el poder purificador de la sangre derramada por Cristo. No tienes que cargarlos ya, ¿sí? Siempre van a estar ahí. De hecho, solo por la obra de Cristo en la cruz es que puede haber comunión entre personas como nosotros, que somos imperfectas, y Dios, quien es infinitamente perfecto. Su sangre es la base sobre la cual Dios perdona nuestros pecados. Por eso dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que nos quede claro, la luz y las tinieblas nunca podrán tener comunión. Que nos quede claro esto, hermanos. No podemos vivir en medio, así como el equilibrista, ¿no? Te vas a caer. Y no hay red, ¿eh? Te vas a caer. Tienes que vivir en la luz. Por eso dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice Pablo, ¿qué compañerismo puede tener la injusticia con la justicia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Es imposible. Por eso tenemos que vivir para Dios. Ahora bien, cuando el creyente experimenta comunión verdadera con Dios, puede sentirse tentado a pensar o a decir que en ese momento estoy libre de pecado. O sea, no, es que ahora sí me arrepentí, estoy feliz, voy saliendo. Pero Juan advierte contra este concepto engañoso en el versículo 8, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? O sea, ¿tenemos pecado como creyentes, sí o no? Por supuesto que sí, lo dice la Biblia. Y aunque no lo dijera la Biblia, yo sé que como creyente sigo cayendo, ¿no? Sigo cayendo. Los falsos maestros no solo andaban en tinieblas, o sea, en pecado, acuérdense de los gnósticos, sino que llegaban al extremo de negar del todo la existencia de una naturaleza pecaminosa. Ellos decían, esa naturaleza pecaminosa no existe, era una herejía. Si nosotros como cristianos comprendemos la verdad que la palabra de Dios enseña acerca de la depravación humana, de esa depravación que tenemos todos, nos daremos cuenta de que no nos encontramos libres de pecado solo porque no estamos conscientes de nuestras fallas. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú has ido avanzando en tu vida como creyente. Fíjate bien la pregunta. Cosas que te permitías hacer cuando tenías un mes de creyente, dos meses, un año, y ahora que a lo mejor tienes 20 años de creyente, que mejor Dios te ha mostrado y has ido dejando esas cosas. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que yo cuando me convertí, haz de cuenta, tenía un año, tenía ocho meses por ahí, de repente la fiesta o la reunión en la casa, llegaba la familia de Andrea o con mi familia, y yo le entraba a los chistes colorados, ¿no? Y jajaja, ja, ja, sí, jujo, ja, sí, sí, jaja, ja, ¿no? Y Dios fue quitando eso poco a poco. Lo fue quitando poco a poco. Entonces Dios empieza a trabajar así con las personas. Y seguramente tú permitías ciertas cosas ya como creyente, pero vas avanzando en el conocimiento de Dios y Dios te va revelando eso para que ya dejes esa otra situación. A lo mejor te costó trabajo dejar la crítica, la amargura, no sé, tantas cosas, ¿no? O los creyentes que luego, ¿cómo estás? O sea, bien. ¿Cómo estás, hermano?
Bien.
Ay, con el gozo del Señor. Oh, por favor, hermanos, tenemos que ir avanzando en la vida cristiana. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando se nos presenta este caso? Criticar. Si ves a un hermano que está así, acércate. Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Si el hermanito o la hermanita es de los que siempre están así, y de repente, bueno, entonces hay que hablar, ¿no? Hay que hablar, hay que ver ahí qué está pasando, porque dice la Biblia que las personas que tienen doble ánimo purifiquen sus corazones. ¿Qué está faltando con los de doble ánimo? Purificación de corazón. O sea, no están en la palabra. Entonces, nunca vamos a estar libres de pecado si la verdad está en nosotros como influencia controladora y motivante. O sea, si tu motivo es la palabra de Dios para vivir y te controla, no se va a dar este autoengaño. Vas a estar consciente de que puedes caer siempre. Eso que nos quede bien claro, hermanos. La lectura y estudio diario de la Biblia invariablemente nos llevará a reconocer cualquier falla que la luz divina nos pueda revelar. Con esto en mente, Juan escribe: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Raúl, ¿cuánto tiempo llevamos, hijo? ¿52? Ya tenemos 8. Bien. Solo Dios conoce en todo momento la dimensión de la maldad del individuo. Eso es hecho. O sea, solo Dios la conoce. Sin embargo, conforme nosotros vamos estudiando la Biblia y vamos avanzando, Dios nos va revelando esto. Por eso les digo, vamos a ir dejando cosas. La vida del creyente va en un ascenso, con caída. Es como la bolsa. La bolsa de valores, sobre todo la bolsa mexicana de valores, es la clásica gráfica de picos. ¿Sí la han visto? Como un serruchito. Tiene sus picos para abajo, pero siempre está por encima de todas las demás inversiones. Así es la vida del creyente. Tiene sus caídas. Y ya me resbalé, y ya caí en amargura, y ya mentí, ya. Pero siempre vas en una línea ascendente, porque al final el trabajo depende de Dios. Y Dios sí lo va a hacer. Confía en eso. Confía en eso, al final Dios lo va a hacer, ¿sí? Cada uno de nosotros como creyentes somos responsables de reconocer, ¿qué es lo que significa la palabra confesar que vemos aquí nosotros? No les voy a decir el griego porque está bien rara la palabra, es gomologomen, por eso no se las quería decir. Reconocer cualquier falla que nos manifieste la luz, es decir, la Biblia. La Biblia nos va a manifestar fallas. ¿Quién ha sido enfrentado por la Biblia? Que estás leyendo y de repente dices, ay Señor, qué bueno que esto no es para mí. ¿Por qué no vino mi esposa? Está aquí para decir, mira. ¿No hemos sido enfrentados por la Biblia constantemente? Estás leyendo y dices, ay, y estás leyendo, ay Señor, ¿no? Así nos pasa, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque eso sucede. Cuando eso pasa, el Señor te asegura una limpieza completa y perfecta. Además, es bueno saber que el perdón que Él promete en esta parte de la Escritura es absoluto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él es fiel y justo. Y también tenemos que entender que esto de que Él sea fiel en ninguna manera contrarresta su santidad, porque Él es justo. Fiel y justo. ¿Sí? Él cumple con lo que te prometió. Te tomo como hijo y te voy a cuidar y te voy a llevar a que termines la carrera y te voy a perdonar cuando te arrepientas. Pero también soy un Dios justo. Entonces te perdono solamente con la base de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa es la base para que Dios te perdone. La sangre derramada de Cristo. ¿Sí? Por eso es que nos limpia de toda maldad. Por eso dice el versículo anterior, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios es justo y perfecto. Es claro que Dios, al perdonarnos, quiere restablecer la comunión con nosotros. Es otra bendición, hermanos. Dios perdona. Pero Juan, queriendo que esto quedara más claro todavía, nos dice en este último versículo que vamos a leer, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Cuál es el problema? Que su palabra no está en nosotros. Es el problema. Cuando nosotros decimos que no hemos pecado, estamos diciéndole a Dios mentiroso. Fíjate qué terrible, ¿no? Cuando la palabra de Dios confronta al creyente, cuando te confronta, como veíamos ahorita, y nos hace ver nuestras faltas, debemos reconocerlas en lugar de negarlas. ¿Quién ha leído esta parte? Que Dios nos puso para ir y hacer discípulos en todas las naciones. Ahí al final del Evangelio de Mateo. ¿Ya lo han leído? ¿Lo están obedeciendo? Id y haced discípulos a todas, no nomás hablen la palabra para que se convierten, o sea, que se conviertan 5,000 en una predicación. No, no solamente eso, eso se puede hacer. Pero lo más importante es hacer discípulos. Tú estás, ¿hiciste durante esta semana algo por este mandamiento? A mí me encanta que Lulú siempre dice así, porque ella predica el Evangelio a cualquier persona que aparezca en su oficina. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si Dios te puso en un trabajo, no es para que estés criticando a tu jefe, porque a lo mejor tu jefe es muy especial, puede ser. Pero si Dios te puso en un trabajo, es con un propósito: id y haced discípulos a todas las naciones, dice Dios, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas, dice Jesucristo, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién hace el trabajo en nosotros? Jesucristo. ¿Lo estás haciendo? Porque si no, le estás diciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y el no predicar el Evangelio es un pecado. Y sigo yo sin quererlo hacer, estoy diciendo, no, yo creo que no es pecado. Entonces le estoy diciendo a Dios mentiroso. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto que tenemos que checar. Al contradecir la palabra de Dios, el individuo no solo la rechaza, sino que rehúsa darle lugar apropiado en su vida. Y a manera de conclusión, un caso práctico. ¿Qué hago entonces? Quiero tener comunión con Dios. Bueno, toma tu Biblia. Fíjate, te voy a decir algo que seguramente decía, oye, otra vez Raúl, leer y orar, como decía Rodrigo. Leer y orar es lo que me han enseñado en esta iglesia, ¿no? O sea, es que es tan importante esto, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Tomar mi Biblia a partir de hoy, todos los días, leerla, escudriñarla, meditar en ella, analizar tu vida a través de ella y confesar tus pecados. Todas las faltas que Dios te revele, ahí en la Biblia, llévaselas al Señor, ya están pagadas. si eres creyente. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. ¿Pueden abrir, por favor, en sus Biblias, Primera de Corintios 15, del 1 al 8? Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Pongan mucha atención a lo que dice aquí el apóstol Pablo, que decía cosas. Miren, les voy a decir una cosa rapidísima. La semana pasada nos pasó algo. Varios de ustedes son testigos y algunas testigas también. Cuando acabé yo de dar el sermón, cuando acabé de predicar, salud, Félix pasó a dar la enseñanza de la cena del Señor. Entonces yo cuando acabé, ya estábamos por acá, estaban las alabanzas, me dice Félix, todos los versículos que dijiste y todo lo que dijiste es lo que yo traía preparado. Entonces pasó Félix acá y empezó a hablar. Entonces Carol me decía, ¿qué se pusieron de acuerdo, Raúl? Y lo impresionante es que, bueno, por supuesto que no. O sea, él preparó su enseñanza por un lado y yo la preparé por otro lado. Dios seguramente quería hacer énfasis en los principios que estudiamos. Y de la misma manera, como Juan nos enseñó todo lo que nos enseñó, también el apóstol Pablo habla de lo mismo en este versículo. Dice aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Lo que Juan llama, paréntesis, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palpamos, ¿sí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí? Fíjate qué importante principio estaba marcando aquí el apóstol Pablo. Si nosotros retenemos la palabra que ellos nos predicaron, que les fue revelada a ellos por Jesucristo, somos salvos, reteniéndola, solamente reteniéndola, si no creímos en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Así como Juan oyó, como Jesucristo le anunció varias cosas, y es lo que él nos predica, también Pablo dice, lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sí? Dice el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí vemos cosas tan semejantes en esta carta a los Corintios, con la carta de Juan, pero es importante que atendamos a este principio. Dice Pablo, lo que yo les declaro, el evangelio que les he predicado, en el cual ustedes perseveran, el cual ustedes recibieron, es la misma palabra de Dios. ¿Sí? Dice, y si ustedes la retienen, son salvos. ¿Qué es retener la palabra? Que se haga una realidad en nuestras vidas, ¿no? Que abunde en nosotros y que la practiquemos. Eso es ser salvo. Eso distingue a una persona que verdaderamente se ha convertido. ¿Sí? Eso, este versículo quería leer con ustedes a manera de conclusión. Y bueno, vamos a orar para despedir. Nomás vean esta lámina. ¿Cuáles son, en base a lo que hemos estudiado, los rasgos de un verdadero creyente? Reconoce la Biblia como la palabra de Dios. Tiene y anhela la comunión con Dios y con los hermanos, por supuesto. Practica la verdad. O sea, obedece la Escritura. Reconoce que peca, confiesa su pecado, lo cual lo lleva a estar limpio. Estos rasgos están en tu vida, gracias a Dios. Yo estoy seguro que en las vidas de muchos están estos rasgos. Vamos a orar para terminar. Sí. Así es. Sí, dice Jesús que nadie tiene una lámpara abajo de la mesa, ¿no? O sea, imagínate, tú compras la lámpara más bonita. Ay, mira qué preciosa, me la trajo Rodrigo de Estados Unidos. Y, una lámpara maravillosa para la sala, y la pongo abajo de la mesa. Pues Rodrigo se la va a llevar, ¿no? O sea, la lámpara se pone arriba para alumbrar a todos los que están en casa. Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Tiene que estar alumbrándonos todos los días. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? No, bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta maravillosa carta que tú decidiste dejarnos. Llévanos, Padre, a conocerte todos los días a través de tu palabra. Señor, te rogamos que nos hagas conscientes de que como creyentes tenemos que vivir en luz, como tú estás en luz. Y siempre recordar, Padre, que, como decía el apóstol Pedro, que tú eres un Dios santo. Y que nosotros, como hijos obedientes, dice Pedro, no estéis todavía confinados y viviendo en las cosas del mundo. Dice tu palabra que, como aquel que nos llamó es santo, que seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, guíanos en esto. Ayúdanos, Padre, a perseverar. Tú sabes, Señor, y tú nos conoces, nuestra carne es muy débil, es fácil desviarnos, es fácil dejar el sendero de luz, y a veces cuando nos damos cuenta ya estamos en la parte oscura, Señor, en el camino ancho. Libéranos de esto, Padre, guíanos a siempre estar. Ahora entendemos con mucho más claridad lo importante que es tu palabra en nuestras vidas, para poder ver las nuestras de una manera clara y poder arrepentirnos y pedirte perdón siempre que sea necesario, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos por esto. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de los aquí presentes, a los que no pudieron llegar hoy también, guárdalos y bendícelos, Señor, y te pedimos que nos guíes a vivir en santidad. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.